escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Al margen de la crisis sanitaria, preocupa y mucho, claro, la crisis económica en la que ya estamos inmersos. Económicamente hablando, el día pasa por las siguientes cuestiones. Entre hoy y mañana finaliza, al menos en parte, lo que se conoce como la hibernación de la economía, como digo, en parte y con polémica. La patronal COE denuncia, por ejemplo, que la mayoría de pequeñas y medianas empresas de España no tienen materiales de protección. Mascarillas, guantes, geles, imagínate, no tenían los médicos como para... Claro, esto complica volver a trabajar. Hay más sectores que reclaman medidas específicas. Hoy lo hace el sector textil a través de una carta enviada al gobierno. Y es que, según algunos estudios, están en juego solo en el textil 65.000 empleos. Se calcula que podría cerrar una de cada cuatro empresas. Seguimos, además, pendientes de si sale o no adelante la llamada renta mínima vital, una de las banderas de parte del gobierno, la encabezada por el lado Podemos, para entendernos. Hoy, las clases de economía, vamos a hacer todos los días a esta hora, vamos a adentrarnos en economía real. Hoy en La Linterna, pues hemos tirado de agenda. Hemos llamado al presidente del BBVA, don Carlos Torres. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Por lanzar, no sé si ha sido entrado un mensaje optimista a la par que realista, Carlos, de esta salimos, pero ¿cómo?
Sí, salimos seguro, Ángel, pero antes de comentar eso me gustaría, bueno, por supuesto, darte las gracias por la oportunidad de hablar esta noche en tu programa y me gustaría aprovechar para trasladarle a todo el mundo un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza, a las personas enfermas, desearles una pronta recuperación, mucha fuerza a todos, también a los que tengan familiares o tengan amigos afectados, pues un mensaje de ánimo especial y, por supuesto, a los que hayan sufrido la pérdida de un ser querido, pues les traslado mis más sentidas condolencias, porque la verdad es que la tragedia que tenemos encima es gorda, Ángel, y va a ser dura, va a ser intensa, pero saldremos de ella, hay esperanza. La dureza va a depender un poco de lo que duren las restricciones de actividad, de la velocidad luego a la que se levanten. Por eso tenemos mucha incertidumbre y seguro que veremos caídas fuertes, muy importantes, de actividad económica. El crecimiento en este primer trimestre ya ha sido negativo. No sé si la tasa interanual del trimestre será del menos 12, del menos 13%. Creo que también será negativo el crecimiento en el tercer trimestre. Y luego ya, según cómo sea el proceso de desescalada, la velocidad a la que volvamos a la normalidad, pues veremos si la caída del PIB se queda en un menos 7, en un menos 8, o si es algo más negativo, porque al final cada mes que pasemos con la economía funcionando, pues, por ejemplo, a un 60% de capacidad, cada mes supone 8 décimas de crecimiento menor en todo el año, ¿no?
Claro.
Pero saldremos de esta porque la pandemia pasará, por eso digo que nadie pierda la esperanza, el shock es un shock temporal, y esas tasas que son ahora muy negativas volverán a ser muy positivas cuando esto pase. Por eso también se están tomando medidas desde distintas instituciones.
Ahora vamos a esas instituciones en concreto y a Europa, que me interesa mucho tu análisis. Pero esa temporalidad, ¿en qué se traduce en un gráfico? ¿En la manida V, en una U con la base, la clave está en la duración de la base, o en una raíz cuadrada?
Hombre, es la pregunta, es difícil de contestarla claro ahora mismo. Depende del proceso de desescalada. Nosotros creemos que va a ser más bien una salida en V, porque la pandemia va a tener una duración corta. También si miramos ejemplos de epidemias importantes que ha habido a lo largo del siglo XX, vemos que las salidas tienden a ser salidas en V. Pero luego hablaremos seguro del empleo y cómo preservarlo y de cómo asegurar que no se mueren las empresas. Ahora comentabas que una de cada cuatro del sector textil, o tres de cada cuatro podrían estar cerrando. Eso sería creo el elemento definitivo para que no salgamos en una curva V. Por eso las medidas que se pongan en marcha han de ir dirigidas a preservar el empleo. Yo confío en que eso es lo que se está haciendo, es lo que se va a seguir haciendo y por eso creo en una curva con forma de V.
Ahora hablamos primero de las medidas y luego de las empresas. Me las dejo votando. ¿Se juega la Unión Europea su futuro o estoy exagerando?
No, yo creo que no exageras. Es un momento sin duda muy importante y creo que la falta de solidaridad pudiera minar el proyecto europeo. Creo que no solo en Europa hace falta unidad, creo que más en general la forma de combatir la pandemia y sus efectos es desde la unidad, uniendo países para que la respuesta sea global, porque esto nos afecta en todo el planeta. Desde luego en Europa, si tenemos una unión, tenemos que actuar coordinada y conjuntamente, unir también fuerzas políticas, unir agentes sociales y no buscar culpables, no buscar chivos expiatorios. Ya habrá tiempo de analizar en profundidad qué podríamos haber hecho mejor, de sacar conclusiones, aprendizajes a futuro. Pero es fundamental que Europa afronte esto unida, que afronte este reto unido, y así saldrá fortalecido el proyecto. Yo creo que ya hemos tenido avances no menores, ya disfrutamos por pertenecer a la Unión Europea y por estar bajo el paraguas del Banco Central Europeo, con la moneda común. Podemos disfrutar de condiciones de financiación que permiten financiar los programas nacionales de ayuda sin subidas significativas de los tipos de interés, por ejemplo, de la deuda pública española, la famosa prima de riesgo, aparte de las medidas de ayuda directa tan importantes como las del acuerdo final del Eurogrupo, que yo creo que es un buen ejemplo de que todos podemos salir ganando de un consenso constructivo. Hablamos. También es importante, perdona Ángel, la responsabilidad de todos, o sea que los países tenemos que adoptar políticas que son coherentes también con ese esfuerzo común, es decir, que no se perciba que usamos esos fondos para fijar ayudas permanentes superiores a las que tienen, por ejemplo, los países que nos están apoyando, o sea que cada uno tenemos que asumir también lo que nos toca.
Claro, lo que iba a plantear es, con esas ayudas de las instituciones, con esas ayudas del Estado, ¿qué papel juegan las empresas y qué papel jugáis los bancos?
Pues un papel clave, lo comentaba también Antonio en la entrevista previa que le hacías, Antonio Huertas. Las empresas, la iniciativa privada, tiene un papel esencial en apoyar en esto. Al final, la crisis nos iguala a todos y tenemos todos una responsabilidad, incluso personal, ¿no? Que afecta a lo colectivo en esta crisis. Y yo creo que lo que estamos viendo son innumerables gestos de no solo de personas anónimas que se vuelcan en ayudar de manera voluntaria, personal sanitario, policías, ejército, trabajadores de servicios básicos, sino también hemos visto a grandes empresas de todo el mundo que están ayudando y que están apoyando, poniendo a disposición de la sociedad su capacidad de gestión, su talento, sus recursos, ¿no? Y creo que es muy importante el que eso lo hagamos así. Luego, de cara a la salida de la crisis, como decía, es muy importante que las medidas que se pongan en marcha estén dirigidas a preservar el empleo. O sea, que no solamente ayudar a los más vulnerables, que por supuesto, para eso está el Estado, apoyar al máximo a las familias, las personas que han perdido el empleo, que han perdido sus ingresos, y es de justicia ante una catástrofe natural, pero preservar el empleo. Como ha dicho el ministro Escrivá, por ejemplo, en la entrevista que se publicaba hoy, se trata de proteger rentas y la mejor manera de proteger las rentas es proteger el empleo, y eso requiere que se ayude a las empresas, a los que crean y mantienen el empleo y que ahora ven imposibilitada su actividad. Los pequeños empresarios autónomos, empresas pequeñas, medianas, grandes, esto es crucial para nuestro futuro colectivo.
Claro, yo me pongo en el lugar de un autónomo con dos empleados, con tres, un taller, un bar, que, ojo, el 85% de la economía española son pymes como estas, y el autónomo estará pensando, si eso está que está diciendo el presidente de UBA está muy bien, pero ¿me van a dar crédito? ¿Va a haber dinero para el crédito? Esa es la clave, Carlos.
Sí, sí. Creo que hay que ponerse en el lugar de esos autónomos y de esos empresarios que estos días se les une el sufrimiento por la tragedia de salud pública que todos padecemos y la padecen igual, pues se les une el quebranto económico que sus negocios están sufriendo y luego una cosa muy importante, Ángel, el estrés emocional de ver que lo que han construido, que es su trabajo muchas veces de toda una vida, pues lo ven peligrar, que quizá tengan incluso que cerrar el negocio. Entonces, por eso es muy, muy importante el apoyo a estas personas, a sus negocios, a sus empresas, que es esencial que sobrevivan, que no cierren, porque al final son las empresas, incluidos los autónomos, los que crean empleo y son el motor de la sociedad. Nosotros, desde la banca en general y el BBVA en particular, estamos ahí apoyando de manera muy importante a los autónomos con, bueno, al final el lema del banco es crear oportunidades y un colectivo esencial que crea oportunidades para todos son los autónomos. Tenemos más de 500,000 de clientes que son autónomos y estamos ahora a su lado. Ya en marzo, antes de que se instrumentaran las líneas del ICO, que sabes que son unas líneas garantizadas por el Estado, como digo, antes de que se instrumentaran ya pusimos a disposición de pymes y autónomos 25,000 millones de euros en líneas de crédito y ahora con los planes del ICO pues nos estamos dirigiendo a más de 260,000 empresas para ofrecerles soluciones personalizadas y de esas pues unos 160,000 son autónomos.
Hablabas antes, sé que el tema te gusta y es delicado, pero hay que abordarlo. Hablabas antes de la actitud personal de cada uno, del lado social de las empresas. ¿Saldremos mejor desde el punto de vista ético después de todo esto, Carlos?
Bueno, yo creo que es una oportunidad para demostrar a la sociedad que las empresas pues tenemos alma y que también somos capaces de hacer cosas buenas, ¿no? Frente a la caricatura que muchas veces se dibuja, y ya no te digo, Ángel, de los bancos, creo que sí que tenemos ahora la oportunidad de demostrar que somos parte de la solución, que volcándonos para ayudar podemos mejorar la imagen que la sociedad tiene del empresariado, que como digo, es el motor de la sociedad, es el que crea la riqueza, es el que crea el empleo, es el que empuja a la sociedad hacia adelante, ¿no? Y nosotros desde el inicio de la crisis hemos visto esto así, hemos intensificado todas las gestiones, contactos. No solos, muchos lo hemos hecho en contacto con otras empresas, bueno, las principales empresas de España e instituciones también, colaborando mucho con el sector público, con el gobierno, con el único objetivo de ayudar a salvar vidas y mitigar los efectos sociales y económicos. Y a mí me reconforta ver cómo todo el mundo, todo el sector privado está volcado en esta causa. Ayudamos, por ejemplo, con la compra de equipamiento, ayudamos con el mantenimiento del empleo propio. Nosotros en ningún momento nos hemos planteado en España tomar medidas como ERES o ERTES. Y, bueno, hemos tenido otros gestos de responsabilidad con la sociedad, con nuestros clientes, empleados y accionistas. Los directivos del banco a nivel global y en todos los países hemos renunciado a la retribución variable de este año, que aplica a más de 300 personas. Hemos ayudado con programas para facilitar el pago, por ejemplo, permitiendo retrasos, moratorias en el pago de la hipoteca, más allá de la que ha articulado el gobierno, de la hipoteca o de créditos. Y luego, muy importante, nuestro papel para que funcione la cadena de pagos, para que fluya la liquidez en la economía. Uh-huh. La verdad es que no es fácil a veces mantener la actividad trabajando desde casa. También hemos puesto mucho foco en preservar la salud de nuestros empleados. En España estamos en un 94% de empleados que trabajan desde sus casas, pero nuestros clientes pues pueden seguir trabajando con BBVA sin necesidad de desplazarse.
Claro, lo que te iba a preguntar es, ¿se puede presidir un banco desde casa? ¿Eso cómo se hace?
Pues sí, la verdad es que muchas horas al teléfono, y eso no es lo... Yo creo que lo más heroico es lo que hacen nuestros compañeros, que sí que tienen que salir de su casa arriesgando, bueno, pues el contagio, para seguir prestando servicio en el 30% de sucursales que abrimos todos los días. Gracias a Dios es solo un 10% de nuestros compañeros que trabajan en la red los que tienen que hacer eso, pero sí que me gustaría también aprovechar la ocasión para mostrarles mi agradecimiento y la verdad es que, como digo, son unos auténticos héroes y que son los que mantienen el banco abierto. Lo de presidir el banco desde casa pues es relativamente sencillo al lado del sacrificio que ellos hacen todos los días para mantener el banco abierto.
El titular es, si hubiera que simplificar, como siempre hacemos los periodistas, Carlos, ¿de esta salimos seguro más pronto que tarde?
Sin duda alguna, Ángel, salimos seguro porque es una pandemia que tiene un tiempo acotado. La clave para poder salir con fuerza es que preservemos el empleo, que apoyemos a los que crean y mantienen empleo durante este periodo y que no permitamos que la mortandad empresarial nos dificulte luego una salida con fuerza. Pero quizá el resumen es que hay mucha esperanza que de esta saldremos.
Seguro que sí. Me manda un mensaje un amigo y me dice, oye, no suena como el presidente de un banco al uso, sino como un tipo bastante normal. No sé cómo tomarme esto, pero vamos, que lo sepa. ¿Eh? Que lo sepa. Bueno. Carlos Torres,
bueno, presidente Ángel, pues muchas de BBVA.
Gracias a ti. Cuidaos en casa. Ahí lo dejo. Un beso, Carlos.
Venga, gracias, Ángel.
Adiós.
Cuidaos vosotros también.